no bailamos reggaetón. Aquí no bailamos reggaetón.
Tú eres mi mamita de canguilla apretadita.
¿Te enojaste?
Sí.
Es que no me tienes paciencia.
Estás escuchando Latin Roll. Refresca tu lengua.
Garganta. Bailo con mi espalda en el puñal.
Bueno, estamos con un artista emergente en América Latina, y digo en América Latina porque creo que ni siquiera se puede hablar en este caso de un artista emergente solamente en su país, y quiero darle la bienvenida a Javiera Electra, que no sé exactamente desde dónde está conectada en este momento.
Hola, muchas gracias. Estoy en Curicó, que es una ciudad en la zona centro de Chile, en el Valle Central. Es donde vive mi madre y estoy aquí pasando los días.
Bien, Javiera, ¿y tú eres de Concepción, me equivoco, o eres de qué ciudad de Chile?
Yo soy oriunda de Rancagua, pero es un poco complejo decir de dónde soy, y es como un mito urbano mi origen. Porque yo he vivido en muchas ciudades y, bueno, Concepción es mi corazón, es mi hogar, es donde yo más me siento parte, donde más siento sentido de pertenencia, y es la ciudad en la que habito actualmente.
Porque justamente pues pasé como una temporadita corta en Chile a final de año y enero, y fui a Rancagua. Y es un lugar que queda, pues para los que no lo conozcan, a una hora de Santiago, y nos sorprendió pues a quienes íbamos ver como los mitos alrededor de Rancagua, igual, que era una ciudad, dicen que es un vórtice que no existe, y entonces ahora me dices que también tu origen es, ¿y será porque eres de Rancagua?
Y bueno, quizás, andas a ver todos los mitos que se dicen de esa ciudad. Lo cierto es que Rancagua identitariamente es una ciudad muy, muy del huaso, muy del rodeo, de tradiciones. Bueno, el rodeo es muy controversial porque tiene como esta misma controversia del torero, ¿no? Como del maltrato al animal, pero ciertamente ahí es donde esa tradición es como más común, ¿no? Donde tiene más origen. Entonces es una ciudad muy huasa, muy rural, muy del huaso chileno, del campo.
Quisiera como empezar por contar cómo fue mi primer contacto con este proyecto artístico, y fue pues en una avenida Bogotá, en un viernes ya de cansancio total, pero pues unos colegas allá chilenos, más de Javiera que míos, músicos de la banda Adelaida, me dijeron: tienes que ir a ver este proyecto. O sea, para mí fue muy muy sorprendente poder ver un proyecto como tan sólido, como en una etapa pues temprana para nosotros, y poder ver como toda esta variedad y amplia gama que yo pues todavía inclasificable absolutamente, y quería preguntarte por eso, ¿dónde están esos orígenes? O sea, como la voz es impecable y tiene pues es una voz muy muy potente, y pasa de unos rangos no sé, agudos hasta los más bajos. ¿Fue la música instrumental? ¿Primero fue la voz? ¿Cómo es ese origen dentro de la música?
Yo creo que primero fue la voz, definitivamente. Fue lo primero que usé para expresarme. Yo improvisaba poesías cuando era muy chica, como primera infancia, le improvisaba poesías a mi familia, a la fiesta familiar. Y fue, creo que el uso de la voz lo que vino primero, cantar, robarme las canciones de la radio y hacerlas mías. Luego vino lo musical. Luego fui desarrollando un gusto musical particular, y que primero fue muy de la zona de la que viví, luego fue muy anglo, muy del pop, muy de la cultura pop, del MTV, por decirlo de una forma. Y luego ya decantó en lo que es hoy, que es como una mezcla de las dos, creo yo.
¿Y esas canciones de radio, de apropiarse, cuáles eran esos artistas de radio de los que estamos hablando?
era muy La Oreja de Van Gogh, Juan Gabriel, Camilo VI, Enrique Iglesias, mucha música latinoamericana, Laura Pausini, y también, por supuesto, la música regional que se escucha acá. O sea que aquí en donde yo vivo, o la zona central de Chile, se escucha mucha música regional mexicana, mucha cumbia, muchos corridos, muchas rancheras, mucho mariachi, mucho folclore. Entonces, todo eso.
Y bueno, uno cuando va creciendo y pues le gustan muy pequeñito de pronto cosas muy pop o, no sé, el grupo de moda, de todos esos grupos que me dijiste, ¿hay alguno que en este momento tú definitivamente ya no escuches o que pues hizo parte de eso, ya no hace parte, o alguno que te haya acompañado siempre toda tu vida?
Tal vez por etapas, tal vez hubo una etapa en la que no escuché ninguno de esos artistas, pero a día de hoy, si es que me dan ganas de tener nostalgia, lo escucho. Incluso La Oreja de Van Gogh, en una de mis canciones, una canción que se llama El Tiempo y la Distancia, entregan mucho más de lo que yo podría. Me sirvió un poco de referencia, como estos arpegiadores, sintetizadores que tienen, y yo los incorporé un poquito como que me acordé de esa canción y dije, wow, eso podría funcionar bien en esta.
Entregan mucho más de lo que podría yo entregar en esta amistad. Y mientras sigo ilusionada.
¿Qué instrumentos pues tú puedes interpretar? ¿Cuáles son como esas interpretaciones favoritas? Digamos, yo he visto que tienes como presentaciones sola con guitarra, pero no sé si es solo guitarra o si tú tienes la exploración con otros instrumentos.
No, solo la guitarra, y soy muy particular porque solo toco la guitarra acústica de nylon. La okay. Guitarra de metal me duele un poco, me cuesta tocarla. Uh-huh. He tocado muy poquitas que son cómodas para mí, uh-huh. Pero sí, creo que soy muy hábil con la guitarra de cuerdas de nylon.
Ya, ¿y ese aprendizaje fue empírico o académico o cómo fue?
Completamente empírico, solo con mis manos. Mis manos son la prueba del aprendizaje. sí, no, nunca he sido muy buena con las academias. De hecho, he abandonado un par de carreras universitarias porque la verdad soy porra, como le dicen acá en Chile, que soy muy mala estudiante, me va muy mal en la universidad.
¿Eso quiere decir que todo lo que hemos visto en tarima y todo el álbum y todo ha sido desde lo empírico absolutamente?
Sí, absolutamente. Desde la calle, lo que me enseñó la calle, ser cantante de metro, de micro, de calle, y lo que aprendí escuchando de otras personas y lo que aprendí viendo también de otras personas. Creo que mis maestros son mis amigos.
¿Y eso lleva desde cuándo? ¿Desde qué etapa estabas o desde qué año estás como tocando instrumentos y cantando? Pues ya de una forma, ¿qué digo yo? ¿Como trabajo de alguna manera?
Sí, mira, yo creo que la primera vez que salí a cantar a la calle tiene que haber sido, no sé, a los 12 años, en el año 2010, puede ser 2011. Y desde ahí también intenté tomar la guitarra, pero no fue hasta el año 2018-2019 que yo empecé como a perfeccionarme en ella, porque en realidad mi primer instrumento fue el computador. Yo uh-huh. aprendí a hacer música con el computador y producía canciones electropop, y luego cuando ese computador ya no existió más, yo me pasé a la guitarra como por obligación casi, porque necesitaba un instrumento para poder expresarme y hacer mis canciones, y mi forma de escribir cambió también. Sí. Creo yo que se volvió un poco más genuina.
Y bueno, pues digamos que tenemos un álbum, o sea, es como el primero, pero antes del día de ahí, ¿qué pasó antes de eso? O sea, de este álbum que fue lanzado el año pasado, pero ¿qué pasó eso entre el 2019 y ya el lanzamiento de este álbum? ¿Hubo otras grabaciones o cuáles son esos primeros uh-huh. finitos?
Bueno, entre el año 2018 y 2019 yo escribí las primeras canciones de Eliade y empecé el proceso como de producirlo y de querer hacerlo, de querer lanzar mi primer gran disco, y me tomó mucho. Entonces, entre medio, hice un ejercicio que se llama Reprise, que es un EP de 4 canciones, que nos demoramos con un amigo una semana en hacerlo, en escribirlo. O sea, hay canciones que literalmente son solo una improvisación que yo nunca escribí en el papel, solo las grabé y luego empecé a producirlas encima. Y ese fue mi primer lanzamiento, fue mi primer EP que salió en noviembre del 2023.
caigo en cuenta que no estoy bien. Me pica y me da tos.
Y luego de ahí hasta el 2025 pude trabajar y producir de la forma en la que yo quería mi primera gran obra, mi primer gran larga duración.
¿Cómo es esa forma en la que querías hacerlo?
Perfecta. Una forma perfecta en la que yo sentía que las canciones tenían, la producción tenía que estar a la altura de las emociones. Eso creo que me perjudicó y al mismo tiempo no. O sea, Reprise para mí es una obra perfecta, pero porque es imperfecta, porque no la pensé, no la calculé, no quise que fuese así perfecta, a diferencia de mi primer disco. Entonces ahora en adelante, ya después de que me pude sacar el peso de encima de sacar Eliade y decir ya hice una gran obra que fue muy pensada, ahora puedo hacer cosas más livianas, cosas que no tenga que pensar tanto todo el tiempo.
Es una obra maestra y lo digo como sin temor a, yo no soy crítico musical, nada, solo he tenido la oportunidad de conocer muchos artistas pues a lo largo de mi carrera y sí, pues debo decir que no es el tono en el que hago normalmente una entrevista, pero quedé muy impresionada. Sobre todo por ese primer contacto en vivo tan variado y con esa fuerza en vivo, porque es en vivo es eres tú, tienes a pues háblame un poquito del en vivo que yo vi, o sea, el en vivo de quiénes te acompañan y cómo escoges estas personas en este camino.
Bueno, fue un encuentro bastante entre casual y muy orgánico. Mi baterista, que es Oscar Hernández, lo conocí por medio de una banda amiga que se llama Puyo y la Fantasma, que es una de mis bandas favoritas, que es una banda de Chillán. Oscar fue como un parche para un show que tuvimos en Valparaíso y luego de ahí no volvió, se quedó para siempre. Y luego de eso se unió, bueno, antes o después, ya ni me acuerdo muy bien, se unió Franco, que es un multiinstrumentista y que fue quien me ayudó a hacer la producción ejecutiva del disco. Él toca teclados, bajo, guitarra, trompeta, un montón de cosas, charango. Y finalmente se unió Frauke, que ella es bajista de una banda que se llama Yakuza 3000. También la conocí por medio de amigos, porque yo también escucho la banda Yakuza 3000 y son banda amiga. Y nada, terminamos tocando juntos y así fue que se armó esta banda.
Y bueno, pues a veces no puedes estar con la banda, estás solo con la guitarra, pero entonces hablemos mucho más del álbum. El álbum empieza como con, sí, ahorita me hablaste de la poesía y pues empieza como con una parte hablada.
Haz de tu piel corteza. Echa raíz tu tierra fértil.
¿Por qué escogerlas? Hablemos del álbum completico. Entonces, ajá, hablemos de esa intro. Claudia Rodríguez dice, pero pues cuéntame un poco quién es Claudia Rodríguez y de qué se trata esto para los que no sabemos.
Bueno, en primer lugar, Claudia Rodríguez es una poeta y performer travesti chilena que, bueno, se hizo muy conocida por su obra y por su poesía en Iberoamérica. Muy admirada también. La Claudia para mí fue una persona muy importante porque yo la conocí cuando lanzó su libro Para no morir tan sola. Yo fui a cantar a su lanzamiento en Concepción y nos hicimos amigas. Respetamos mucho nuestra obra. Y yo escribí un texto que yo sentía que no tenía que narrarlo yo, sino que tenía que narrarlo una voz mucho más madura, una voz con historia, una voz con conocimiento. Por lo tanto, la invité a ella, nos juntamos en un café a tomar un jugo y grabamos con mi celular y quedó. La Claudia lastimosamente ya nos dejó de esta tierra. Un par de meses después de que hicimos nuestra grabación, la Claudia falleció, pero me siento muy orgullosa y muy feliz de que ella haya querido ser parte de esta obra, de la obra más importante de mi vida.
Tengo la espada en la garganta.
Y bueno, sigamos con Espada. A mí lo que me pareció, pues voy a decir como los referentes, lo que me parece muy interesante de este álbum es que es un álbum que puedo escuchar yo con mis amigos más rockeros, pero también la escuché con mis papás. Cuando voy de viaje con mis papás, entonces hay que hacer una lista de canciones que todos podamos escuchar, ¿sí? Siempre estaba, por ejemplo, Mercedes Sosa. Está todo este folclore tradicional y latinoamericano como música de protesta. Está como toda esta música, sí, chilena, argentina, colombiana, uh-huh. Porque pues también las cumbias, pero pues las clásicas como de, clásicas y digo yo de big band, orquesta como Lucho Bermúdez, etcétera. Y pues a veces uh-huh. Hay uno que otro cantautor que uno puede meter, música pues de Brasil, bossa nova, etcétera. Entonces, pero no es fácil. Dar gusto, pues como que cuatro personas estén contentas de diferentes, entonces yo dije, esta entra, claro, hay una canción que es un poquito pesadita, digo yo, pero puedo escucharla con mis papás, y al mismo tiempo recuerdo mucho en vivo una canción que pues empiezas como a gritar y es súper fuerte y es muy como arte, es sí, como improvisación, performance, ¿sí? Ajá. Entonces es como una gama gigantesca y yo no sé si tú puedes describir o contarme cómo empiezas a armar estas capas musicales en las que hay de todo, pero de todas maneras funciona muy bien, ¿sí?
Yo creo que tiene que ver con mis referentes y con la música que a mí me apasiona personalmente. La canción Espada es... bueno, es una cueca o una anticueca, como Violeta Parra las nombraba, ya que no sigue la estructura tradicional de la cueca, pero sí sigue el ritmo en tres cuartos o en seis octavos. Entonces yo soy muy admiradora de la obra de Violeta, y a mí la cueca me apasiona mucho porque es la música tradicional de mi país, y yo la quise unir con el art pop, y para mí un gran referente de ese género musical es Perfume Genius, que tiene un disco que se llama No Shape, y para mí fue como la piedra angular y la que me despertó como esta hambre de poder mezclar los géneros. También Bjork. Uh-huh. Entonces con Martín, que fue con quien produjimos estas canciones, usamos estas referencias para poder darle textura al folclore chileno. Y la canción en la que tú me dices que yo me pongo a gritar y todo, como a improvisar, ¿no? Como hacer performance, es una canción que se llama Cuarta Pared, que es parte de Reprise, de mi primer EP. Es la canción con la que cierra el EP, y que para mí es muy redondo, porque el EP parte diciendo que no me amo, que me cuesta amarme, y termina diciendo muy fuerte, me amo.
Sí, fue, es eso, lo que les recomiendo muchísimo, quien pueda ir a ver a Javier en vivo, no se la pierda, porque pues es un gran performance, es un acto de arte, ¿sí? Que en estos días no es tan fácil ver, llegar a artistas, pues con todo, pues como dice, la industria musical, ¿no? Pero cuando logras ver en la escena independiente ese tipo de artistas, que a mí no me cabe duda, y creo que justo ayer, creo que vi algo tuyo con Mon Laferte. Sí, estoy, ¿no es cierto? Sí, entonces yo dije, no, ya, la perdimos, no mentiras, la ganamos, es como de ahora en adelante, pues cuando tienes una invitación así, pues ya uno sabe como por dónde va el camino y sabe que bueno, va a haber un artista en el, espero que todo siga así en el mainstream, porque pues es algo que vale la pena y que logra llegarle a mucha gente en muchos sentidos sin que pierda profundidad. Y quería preguntarte por, pues digo, creo que me parece que diría uno, el hit del disco es Lágrima del Sol, y que uh-huh. tiene como, pues según mi percepción, como un poquito de, pues de cumbia, de lo que llama ahorita. Entonces, sí. Hablamos de Lágrima sí. del Sol.
Bueno, Lágrima del Sol es una canción hermana de Ámbar, que es la que viene antes en el sí. disco. Espada, Ámbar y Lágrima del Sol son como canciones... Espada es como prima de Lágrima del Sol. y bueno, son como familiares. Y Lágrima del Sol es una canción que yo escribí en el año 2020 sobre el miedo a enfrentarse a la vida, el dolor y la muerte, como todo eso que tiene que ver alrededor de la vida y la muerte, y la identidad y la formación identitaria de cada persona, independiente de la identidad transgénero, es una cosa como identitaria que atraviesa cualquier persona cuando va creciendo. Y siempre la pensé como una cumbia. A mí me inspiró una canción de Lido Pimienta que se llama Nada, que tiene con Lisa Humet. Uh-huh. y dije, wow, qué lindo, qué lindo poder hacer como una cumbia, que es como una cumbia bien colombiana esa. Y yo hice una canción que a medida que la fui tocando en vivo se volvió media andina, como media norteña. Pero yo siempre le pensé con un espíritu cumbiero. Entonces, naturalmente se fue colocando de esa forma, como una canción, una balada, media cumbia andina, media cumbia colombiana, media cumbia norteña. Que bueno, los Andes atraviesan desde Colombia hasta la Patagonia. Así que creo que es un ritmo que nos atraviesa como pueblo latinoamericano.
Y esa parte del sur, ¿qué has pensado, qué piensas de este tema del sur? ¿Cómo te atraviesa eso en este momento, tus reflexiones, tus pensamientos al respecto?
Bueno, yo pienso que así como ustedes en Colombia miran al sur, nosotros también miramos al sur, a pesar de que estamos al sur del mundo. La Patagonia, por ejemplo, lleva muchos años siendo observada por sionistas, quemada por sionistas. La Patagonia argentina, tanto como la chilena, han sufrido catástrofes incendiarias que han estado comprobadas, con juicios que han sido por personas sionistas. Hay un plan que no es conspiranoico, es un libro que existe, que es el plan Antimia, y es algo real, o sea, no es ninguna conspiración. Y creo que nosotros como pueblo tenemos que seguir mirando hacia el sur. Los mapuches supieron defender muy bien su territorio, tanto así que hasta el día de hoy siguen habitando su territorio. Los incas no pudieron pasar más al sur porque estaban los mapuches defendiendo su territorio. Los españoles no pudieron dominar más acá porque estaban los mapuches defendiendo su territorio. Hay una historia muy heroica de Lautaro y de cómo él triunfó defendiendo su pueblo. Y creo que hay mucho que admirar y entender de cómo funciona esa rebeldía y esa protección del pueblo y de la tierra de los mapuches. Ahora en Chile estaba ocurriendo en el presente un caso muy doloroso, que es el de Julia Chuñil, que es una mujer que desapareció y que se está culpando a su familia del asesinato y de su desaparición. Y ella es una mujer mapuche que defendía la tierra y que tuvo conflictos con terratenientes y empresarios que se tomaron territorios mapuches, y que ella, vamos a decir, pacíficamente, entre comillas, o como lo quieran ver, ella ocupó su territorio para protegerlo, no para habitarlo y desordenarlo y quemarlo, sino que para proteger los árboles, para proteger la tierra, para proteger los recursos que nos pertenecen, ¿no? Como seres humanos, no como Estado. No son los recursos que le pertenecen a Chile, son los recursos que le pertenecen a la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que hay mucho que aprender mirando hacia el sur.
¿Y cómo está plasmado eso? Pues sé que es como intrínseco y está ahí, ¿sí? Pero ¿hay alguna canción en especial que hable de, así sea metafóricamente, o de este álbum tuyo, que nos hable un poquito desde esa sensación, desde esos sentimientos? ¿Hay algo, o son letras mucho más personales? Porque si me preguntas, yo creo que ahorita me sé la mitad, pero es chistoso porque cada persona interpreta, sí, de ti, cómo sale eso, de dónde viene, si está relacionado algo con esto que estamos hablando.
Mira, así como intrínsecamente político y contestatario, no, la verdad es que no. Es el día de, para mí, es un ejercicio muy revelador e identitario como personal, ¿no? Uh-huh. Como mi vida plasmada en canciones. Pero si excavo un poco más adentro, podría decir que sí, se habla mucho de la naturaleza. O sea, la misma canción Lágrima del Sol habla del sol, de la tierra, de los árboles, del ámbar. Como que de cierta forma se cruza la narrativa de la tierra, porque es como lo que veo. Ahora estoy en una plaza, yo miro árboles, estoy todo el tiempo rodeada de naturaleza. Y la mitología de las Eliades habla precisamente de cómo una se transforma en árbol, cómo las Eliades mutaron su dolor y su duelo siendo transformadas en álamos. Creo que es el imaginario de la naturaleza siempre va a estar conmigo, porque es lo que amo.
Y bueno, hablando de las canciones del álbum, hay unas que siempre son como más taquilleras, digamos, ¿cuáles son esas canciones como que sientes que la gente se ha conectado más hasta ahora a este álbum?
Creo que la más radial puede ser Del Campo a Mar. En una reseña que le hizo Rodrigo Romero, WR, la nombró como su favorita y como que la puso en sus tops de fin de año. Creo que es como una de las canciones más populares y radiales, porque es un bolero. Es una canción que yo se la escribí a una amiga mía que se llama Mar. puede ser esa, tal vez, porque igual el disco, o sea, no es lo que yo busco ser taquillera o vender mucho.
Tal vez la palabra no es esa, pero la conexión, o sea, decía yo, la que la gente más se ha conectado.
Sí, sí, creo que puede ser esa. Y Lágrimas del Sol, por supuesto, una canción que desde que la canto la gente conecta mucho con ella.
Sí. Y al contrario, las que tú dices, oiga, venga, pero escuchen esta porque es que esta canción está escondida por ahí del disco. ¿Cuál para ti sería como súper importante que también?
Puede ser Sangre Oliva o la canción homónima del disco, ¿no? Eliades, Roma Marisol, que es una canción instrumental y que, en mi opinión, define y encapsula súper bien mi estilo, como soy yo como artista, ¿no? Como es una canción súper ecléctica porque es folclore, pero al mismo tiempo es una canción ambiental y es electrónica, pero al mismo tiempo es muy rockera y ruidosa, y una batería y unas baterías y unas baterías y unas guitarras y un bajo súper pulsante y muy cochino. Y eso a mí me apasiona mucho la música ruidosa y al mismo tiempo la música calmada y ambiental. Creo que esa canción lo define súper bien. Pero creo que sí, esas dos, Sangre Oliva y Eliades.
Bien. Y cuéntame qué viene ahorita, qué va a pasar pronto con el proyecto.
Bueno, estoy empezando a producir mi próximo disco. Este año hay un montón de colaboraciones que van a salir. Ya salió una que es con Barbacius en su disco y hay varias más que estoy por grabar y que ya grabé y que me imagino que van a salir en los próximos meses. Obviamente no puedo contar, porque no me corresponde, porque son canciones que son parte de discos de otras personas. Y paralelamente estoy trabajando en mi próximo disco, empezando a producirlo. Ya lo tengo compuesto, tiene nombre, tiene un concepto. Y vienen giras, conciertos, vinilos, CDs, y todo eso, seguir trabajando.
Bueno, ¿dónde quisiera que dijeras, más allá de en todas las plataformas, cuál es la plataforma en la que quisieras que te escucharan quienes no han tenido contacto ni han escuchado el disco por primera vez?
Puede ser Bandcamp. La verdad, la que les sea más cómoda al público. Todos tenemos nuestras favoritas. Yo ocupo Apple Music, por ejemplo, y Bandcamp para escuchar toda la música, pero en la que deseen.
Ya.
Y si no escuchan en ninguna, bueno, me escriben y vemos si es que les puedo entregar un vinilo o un CD.
¿Y a dónde deben escribirte? ¿Cuáles son tus redes para que entren en contacto ahí?
Javiera Electra en todas las plataformas, todas las redes, Instagram. No tengo TikTok, pero no lo uso, no tengo ni siquiera la aplicación, pero en todos lados.
Bien, pues Javiera, yo esperaré la nueva música con ansias, sí, todo, y de verdad es una invitación para que escuchemos lo que se está haciendo en el sur del continente y como con una identidad de ahí. O sea, puede que haya, sí, hay referencias, influencias, todo, pero sí creo que vale muchísimo la pena que todas las personas tengan la oportunidad de escuchar este tipo de proyectos y también proyectos hermanados. Entonces quisiera que, primero, que nos recomendaras algunos grupos también de Chile que creas que debemos escuchar en este momento.
Bueno, voy a partir con Puyo y la Fantasma. Se escribe Phuyu y la Fantasma. Les recomiendo a todo el mundo partir con el disco Anticuecas Subterráneas. Ellos también rescatan la tradición de Violeta Parra y de la anticueca y del folclore chileno más antiguo, pero lo fusionan con un rock pesadísimo y una cosa que me encanta y que lo amo. Voy a recomendar también a una banda penquista que se llama El M. Podría recomendar también, ya más del norte, puede ser Rosario Alfonso, La Niña Tormenta, Chini.png y Alfilera. Esas van a ser las personas que voy a recomendar. Bueno, soy Javiera Electra y les quiero mandar un saludo cariñoso a Latin Roll. Sigan escuchando música y sigan amando las canciones. Un beso.
Paraíso, me salgo arrancando de tus nubes que no tienen llanto. Yo siempre recuerdo la lluvia, pero nunca pensé que tanto. Recuerdo el primer...
latinroll.com